COPE Extremadura.
Estar informado.
5 minutos pasan de la 1 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos en este lunes 9 de octubre a Mediodía Extremadura. Ya sabes, hasta la 1:30 estaremos acompañándote a través de la FM Onda Media, COPE.es y nuestra app de COPE. Y por supuesto, con las redes sociales activas en Twitter y en Facebook. En una jornada con mucha información en este lunes, que estamos todos expectantes con lo que va a hacer Puigdemont y el gobierno catalán mañana en ese pleno anunciado. Veremos, vamos a conectar enseguida además con Cataluña, con nuestra periodista extremeña Nuria Collado. Pero lo primero, como siempre, es actualizarte la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Lo último es que la FEMPEX y la Fundación Quién Sabe Dónde firman un acuerdo de colaboración. Fabián Vázquez.
El objetivo de esta firma es que los ayuntamientos se involucren directamente en casos de desapariciones en Extremadura y también se realice un protocolo para saber cómo actuar ante estos casos, tal y como ocurre, por ejemplo, cuando se activan las alertas en caso de incendios. Firman entre el presidente de la FEMPEX, Francisco Buenavista, y el presidente de la Fundación QS de Global, Paco Lobatón, el día precisamente hoy en el que se cumplen 5 meses de la desaparición de Francisca Cadenas en Hornachos. Tampoco hay que olvidar los casos de Manuela Chavero en Monesterio, desaparecida desde julio de 2016, y del de Benito Calvo en La Coronada, desaparecido desde diciembre del año pasado.
La Junta aprueba medidas para combatir la sequía en el campo extremeño.
Dentro de los planes de mejoras aprobados por el Consejo de Gobierno y que cuentan con 28 millones de euros de presupuesto, se incluyen subvenciones para la realización de obras para mejorar el abastecimiento de agua en las explotaciones extremeñas. También se ha aprobado destinar 3 millones de euros para el proyecto de transformación de 260 hectáreas de terreno en Villanueva del Fresno como regadíos tras su declaración de zona regable singular.
En torno a las 3:10 actualizamos toda la información regional y por supuesto te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Y en cuanto al tiempo, seguimos viviendo un verano prolongado. Nos vamos al tiempo.es con Mar Gómez.
Para lo que resta de semana, seguiremos con tiempo similar. Algunas nubes pueden aparecer el fin de semana, poquita cosa, porque seguiremos con sol y temperaturas en torno a los 30 grados. Y la pregunta es, ¿cuándo cambiará el tiempo? Pues no está de todo claro. La verdad es que las previsiones apuntan a que será una semana bastante estable. La semana que viene pueden volver las lluvias a España, pero tendremos que estar muy pendientes, porque de momento queda mucho y hemos vivido esa situación de ver algo de lluvia y que luego se desvanezca. De momento, tiempo tranquilo, estable, soleado y con bastante calor para este mes de octubre.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Siete minutos pasan de la 1 del mediodía en este lunes 9 de octubre. Acabamos de conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en relación con los acontecimientos que se vienen produciendo en Cataluña, por unanimidad ha mostrado su adhesión a la declaración institucional de presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de España en su reunión celebrada en Oviedo hace unos días, resaltando la necesidad de preservar de forma inmediata e inexcusable la vigencia del Estado de Derecho en dicho territorio, integrante de la nación española, con respeto y sujeción a la Constitución de 1978 y al resto del ordenamiento jurídico, para garantizar, dicen, el ejercicio de los derechos y libertades públicos de todos los ciudadanos dentro del marco democrático constitucional, incompatible con la deriva de los graves sucesos que están acaeciendo en dicha comunidad autónoma. Así se pronuncia la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. ¿Está Nuria por ahí preparada, Manolo? Pues vamos con Nuria Collado.
Puente aéreo a Barcelona, con Nuria Collado.
Qué bonita es Barcelona.
Importante cita la que tenemos durante todos estos días en Cataluña. Y está nuestra extremeña afincada allí, Nuria Collado. ¿Qué tal, Nuria? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué tal?
Bueno, hablábamos fuera de micro de lo importante que son estos 2 días, porque fíjate que estamos todos intentando que la clase política relaje la situación. Lo importante que es que se relaje la situación, ¿no? Que la gente sienta un estado de calma. Pero va a ser que estos 2 días, Nuria, va a estar complicada la cosa.
Yo creo que va a ser difícil, Paco, y mucho más después de la manifestación de ayer, en la que obviamente se vio que parte del pueblo catalán no quiere la independencia, y además no solo que no quiera la independencia, sino que pide Sein. El Sein catalán es el sentido común nuestro, y se pedía eso: diálogo, por favor, comprensión, que nos sentemos a hablar, que obviamente hay parte que tiene problemas, hay parte que quiere ser escuchado, pero que por favor no perdamos el sentido común, que lo recuperemos y haya diálogo y entendimiento.
Una manifestación. Sí, dime, Paco. Te iba a decir que respecto a esa manifestación, creo que fue muy inteligente coger las voces de Vargas Llosa y de Borrell, ¿no? Porque no representan ningún extremo, pero sin embargo son, tanto Borrell como político, como Mario Vargas Llosa como literato, son referentes en el mundo, en España, ¿no?
Pues hasta eso se ha criticado, Paco, Vargas Llosa, porque efectivamente, según comentan parte personas independentistas con las que hablé ayer, pues obviamente no son españoles, no sienten nuestros colores, ¿no?, que decían, y obviamente pues que no veían ningún sentido, que yo le veo mucho, a que ese señor pues hiciera el discurso final. Con Borrell tres cuartos de lo mismo. Borrell ha sido siempre muy crítico con el tema del independentismo, y es verdad que aquí, en cuanto que haya una opinión un poco contraria, pues ya no gusta, pero obviamente fue una elección, como tú dices, bastante acertada, no solo por las posiciones políticas y culturales que ostentan, sino por lo lógico de su discurso.
Sí, sin duda, estamos hablando de un premio Nobel como Vargas Llosa, que conoce mucho mundo, y yo creo que en este mundo, en este universo que nos ha tocado vivir, en el que la apertura, lo global manda, yo creo que Vargas Llosa es un referente a la hora de hablar de dejemos de cerrar fronteras y abrámosla, porque estamos en el mundo global, ¿no? Que es como Exacto. contradictorio a lo que estamos viviendo. Hoy y mañana. Mañana podría darse esa declaración unilateral de independencia, presionado el gobierno catalán por la CUP, socio de gobierno, y parece que podría ser ya la cima o la punta del iceberg, ¿no?
Pues yo te diría, fíjate, la punta del iceberg, pero casi casi de algo que empieza, Paco, porque como mañana se declare ese DUI, esa declaración unilateral de independencia, obviamente se espera una respuesta del gobierno central, y no va a ser una respuesta pues del todo dialogante, digamos, ¿no? La época y el tiempo de diálogo ya pasó, el tiempo de hacer las cosas en condiciones ya pasó. Ahora, obviamente, si se declara esa independencia de forma unilateral, estamos ante una ilegalidad, y por supuesto, el Estado español, aún no sabemos cómo, sí que ronda por encima de nuestras cabezas el 155, pero tendrá que responder de alguna manera, cosa que hace que el clima aquí en Cataluña pues no sea el más cómodo.
Tenemos 20 segundos, pero no quiero pasar sin preguntarte, Nuria, ¿cómo ha sentado en la prensa o en la calle catalana las declaraciones de Artur Mas al Financial Times, en el que decía que Cataluña no estaba preparada para una independencia real? Yo me quedé con el emoticono este de WhatsApp con los ojos como platos.
Pues no ha gustado, Paco, y más que nada porque piensa que uno de los que pues lanzaron ese tema del independentismo ha sido como una especie de traición, ¿no?, a la corona obviamente en sentido literario.
Figurado, ¿no?
Exacto, pero sí que ha sido una especie de traición, sí que muchos lo han criticado durísimamente, pero aquí ya tienen las ideas fijas, Paco, van hasta el final, ni un paso enrera, ni un paso atrás, y por tanto estos dos días serán, yo creo que, decisivos para el futuro no solo de Cataluña, sino también de España.
Vaya, pues todo el ánimo del mundo, Nuria, estaremos muy
Gracias,
pendientes
Paco.
De ti, de todos los extremeños que también vivéis allí, que como paisanos os sentimos muy cerca. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo a vosotros, si os quiere. Chao.
Perla del Mediterráneo.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Un lunes más, nos vamos a acercar a conocer más a fondo esas especies invasoras de las que llevamos semanas contándote lo importante que es la concienciación de cada uno de vosotros, extremeños, extremeñas, para que nuestro ecosistema se mantenga como es y que no se causen estropicios como, por ejemplo, el camalote o la tortuga. Te hemos contado muchísimas maneras y fórmulas para que desde cada uno, desde nuestra propia vivencia, podamos ayudar a que estas especies invasoras no se desarrollen en nuestro ecosistema. Hoy vamos a hablar con María Jesús Palacio. María Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco. ¿Qué tal a todos los oyentes?
Vamos a hablar hoy, María Jesús, de las mascotas invasoras.
Sí.
¿Qué son las mascotas invasoras? ¿Dónde las encontramos?
Pues en realidad las mascotas invasoras son como cualquier otra. Podemos ir a las tiendas de venta de animales de hace unos años, porque ahora se supone que vas a las tiendas de animales y todas las mascotas que te pueden vender son legales y no son invasoras. Pero pues antes se podía comprar, por ejemplo, esas tortugas de Florida, que todos de pequeños lo hemos tenido en nuestras casas. A ver, que se pregunten alto, ¿quién de nosotros no ha tenido una tortuga de Florida? Cuando éramos pequeños queríamos un perro y nuestros padres, en vez de perro, nos daban tortugas. a ver quién. Pues eso, cuando se empiezan a hacer grandes esas tortugas o empezamos a tener algún tipo de problemas de salud, porque pues a lo mejor nos contagiamos de salmonerosis o de alguna otra enfermedad desconocida, empezamos a pensar que a lo mejor la responsabilidad de tener una tortuga es grande y que no podemos mantenerla. Y lo que se nos ocurre pues es llevarlas y soltarlas a la naturaleza. Ya. Y ahí es donde empieza el problema. Pasa con las tortugas de flora o con los mapaches. ¿Y quién tiene un mapache que cuando son pequeñitos son monísimos y es la misma mascota que tenía Pocahontas?
¿La gente compra mapaches?
Pues sí, sobre todo la gente de grandes ciudades como Madrid o como Barcelona, y luego cuando no pueden, son grandes, muerden y ya no son tan lindos como cuando eran pequeñitos, claro. Pues los sueltan a la naturaleza.
Claro. Entiendo que habrá un control a las tiendas que vendan este tipo de mascotas, ¿no?
Pues sí, mira, lo primero que hicimos en el año 2013 fue recorrernos nosotros en Extremadura, todas las tiendas de Extremadura donde vendían mascotas, y les contamos la normativa que había, que estaba prohibido la venta de esas mascotas, y les ofrecíamos la posibilidad de que nos la entregaran a nosotros como administración. Erizos, ardillas, caracoles, peces, tortugas, de todo. Y bueno, pues las entidades nos las dieron. Algunas, bueno, pues dijeron, bueno, pues las tenemos aquí y las tenemos pues como custodiadas nosotros, ¿no? Entonces, por eso permitimos que algunos, con una autorización expresa de la administración, las tuvieran custodiadas, siempre registradas con un microchip para que estuvieran perfectamente identificadas y notificándoles que tenían que tener un seguimiento veterinario muy exhaustivo, ¿no? Y a partir de entonces, pues hemos ido visitando año tras año a las entidades, y ya en Extremadura, desde luego, no hay ninguna tienda que venda mascotas de especies invasoras. Así que, ahora bien, el internet,
claro,
pues también hay veces que da problemas. Y ahí, pues con una cooperación que tenemos con la Guardia Civil del Seprona, con el Ministerio del Interior, pues cuando hay notificaciones de estas características, pues ellos, que tienen un departamento específico para ver ese tipo de delitos, pues lo investigan y tratan de evitar, uh-huh, que esto ocurra en España.
Importante, claro, que se meta la gente que nos está escuchando en la web de Invasep, de este proyecto que te vamos contando lunes a lunes. María Jesús, un abrazo.
Un abrazo, Paco. Chao.
Proyecto Life Invasep, Junta de Extremadura.
Vamos de referéndum. No os asustarse. Que no volvemos al caso catalán, que se siga ahí todavía, sino al caso Aldea del Cano, que ha permitido el Consejo de Ministros que los vecinos de esta localidad extremeña, la Aldea del Cano, puedan votar si quieren o no cambiar la fecha de su romería. Vamos a ver qué se decide, que estamos todos muy pendientes. Julia Sancho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. Esto lo está petando, pero petando a nivel nacional, ¿eh?
¿Mm?
Me lo han dicho en el pueblo. Están llamando a diversos medios de comunicación de toda España que quieren entrevistar a su alcalde. Referéndum en Aldea del Cano. Desde luego, es llamativo, llamativo, ¿eh? Un pueblo de la provincia de Cáceres con 650 habitantes que están convocados a las urnas, y la pregunta es, atención.
Atención.
La pregunta.
Atención.
¿Le parece bien cambiar el día de la romería del segundo domingo de mayo al segundo sábado de mayo?
Uh-huh, interesante, sí. ¿Y esto lo van a poder votar?
Lo van a poder votar, Paco. Le pregunto yo al alcalde que cuándo, me dice que todavía no sabe, pero que bueno, calcula más o menos que 3-4 meses, en fin, que... Y le pregunto yo al alcalde, ¿pero qué pasa? ¿Que están peleados en el pueblo los de sábado, los del domingo? Dice, no, no están peleados, pero que claro, la gente más joven opta por el sábado, la gente más mayor opta por el domingo,
ya.
En fin. Bueno, yo hablo con el alcalde y le he preguntado, ¿y cómo se ocurrió la cosa? Y esto me ha contestado.
Bueno, esta decisión viene un poco, se planteó, primero nosotros tuvimos un compromiso electoral, cuando yo accedí a la alcaldía, en el compromiso electoral nos comprometíamos que cualquier evento de carácter importante para el pueblo que fuese propuesto por un número importante de vecinos, pues lo invitaríamos al pleno, y en función de la importancia o como viésemos el tema, sería una consulta o referéndum. En este caso se presentaron más de 250 firmas por parte de algunos vecinos que promovieron el asunto. El pleno lo analizó y en base a ese análisis y vimos que lo mejor para no crear, para que todo el mundo pudiese decidir claramente, era convocar un referéndum.
Lo han hecho bien, han hecho un pleno. terreno y lo han trasladado al gobierno de España. El gobierno de España les ha dado el ok.
Sí, sí, más legal y más democrático desde luego que no ha podido ser. A ver si pone la fecha y ese día, Paco, nos vamos a Aldea del Cano para ser testigos de este referéndum tan particular, ¿vale?
Sea como fuere, espero que los de Aldea del Cano nos inviten a vivir esta romería como se merece. Julia, gracias.
Un abrazo.
Ron, whisky, ginebra, vodka, brandy.
En Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés tienes un 20% de regalo en todos los licores y destilados de nuestra bodega.
Sí, sí, un 20% de regalo que podrás utilizar en una próxima compra de estos mismos productos.
Solo hasta el 11 de octubre.
Solo en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés.
Nos vamos hasta Badajoz porque hoy se ha presentado uno de nuestros clubes banderas de Extremadura, el deporte extremeño, el club de baloncesto en silla de ruedas Mideva Extremadura, y además se han vivido momentos muy emotivos en esta presentación por el trabajazo que hace más allá del deporte el equipo, y ahí en esta presentación ha estado nuestro compañero José Luis Lorido. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes, aquí en Badajoz haciendo una campaña absoluta para que volvamos a abrir las piscinas. Qué calor, de verdad.
Sin duda, piscinas municipales abiertas ya, ese es el lema. Otro referente.
Como bien decías, ¿no? La temporada da comienzo para el equipo de baloncesto de Extremadura, el Mideva Extremadura, de baloncesto en sí de ruedas, y da comienzo bajo el lema el alma de la igualdad. La directiva y el cuerpo técnico se han propuesto, bueno, pues, ante todo un objetivo deportivo, ¿no? Quedar entre los cuatro primeros, como viene siendo habitual en la historia del Mideva, para poder optar a jugar la Copa del Rey y las competiciones europeas. Pero es que el proyecto, como bien decías, es todavía mucho más ambicioso desde que naciera el Mideva y ya va para 40 años, ¿verdad? La plena inclusión mediante el deporte. Y ha habido momentos, como decía, muy emotivos en esa presentación, porque su presidente, el presidente del club, que además también es el alcalde de La Albuera, Manuel Antonio Díaz, explicaba emocionado cómo le ha llegado a tocar de cerca también ese trabajo que hace el club. Lo escuchamos.
Además, puedo hablar de un caso personal. Mi sobrino tuvo una amputación de una pierna y le ha servido, pues, para superar ese accidente que tuvo en mayo. Y imaginaros que en mayo le amputaron una pierna y hoy por hoy está yendo todas las tardes a entrenar con el Mideva. En mayor nivel o en menos nivel, pero bueno, para él está siendo, pues, un verdadero ejemplo de superarse, de no caer en ninguna depresión, que es muy, muy importante. Y bueno, lo que esperamos es que sea útil para cualquier ciudadano. Si son muchos ciudadanos, mejor, pero bueno, estamos a disposición de la ciudadanía.
Fíjate que en este corte, José, de 25 segundos ha dicho cuatro veces la palabra superarse.
Superarse, sí, eso es lo que hace el Mideva en todas sus disciplinas deportivas y muy especialmente en baloncesto en silla de ruedas. ¿Lo has probado alguna vez, Paco?
No lo he probado.
Pues yo lo he probado, ¿eh? Y aseguro que, bueno, yo tampoco he sido un gran baloncestista, he practicado el baloncesto de manera federada y no conseguí ni meter ni una sola canasta.
Es que tiene que ser muy difícil, ¿no? Es
dificilísimo.
Increíble.
Y ya no te digo competir, ponerte a tirar canastas más o menos. Yo creo que si hubiera estado 500 horas más hubiera conseguido meter una. Pero imagínate pelear con quien quiere meter una canasta, saltar a por ella. Deporte precioso, sí, de verdad, para verlo y para disfrutarlo.
Deporte inclusivo, deporte de superación. Felicidades al Mideva, que consiga todos los éxitos esta temporada. Gracias, José Luis.
Un abrazo a todos. Hasta luego.
Y en Mérida se ha presentado una nueva edición de una de las ferias más tradicionales de Extremadura, la Feria Chica, la Feria de los Gitanos, no exenta de polémicas. Celia Lafuente, COPE Mérida, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sea como fuere, Paco, la feria arranca hoy, ¿vale? A las 8 de la tarde, con el pregón oficial a cargo de don Manuel Vargas Suárez, que además mañana va a presentar su libro, Rati e Crosne. Es una obra, una traducción del Nuevo Testamento de la Iglesia Evangelista del castellano, al caló, más conocida, bueno, pues por ser la lengua que antiguamente usaba la población gitana, ¿vale? Como decimos, tiene una programación bastante amplia, también tiene una inauguración de una exposición de mujeres gitanas hoy a las 8:30 en el patio central del ayuntamiento, pero como dices, esta feria gitana desde año 2017 viene cargada de polémica, y es que la Federación de Asociaciones Gitanas Extremeñas anunciaba este fin de semana que suspendían la programación prevista para el desarrollo de esta fiesta. Los motivos que alegaban es que tenía que ver con cambios de última hora en las actividades que tenían previstas desarrollar junto con el ayuntamiento. Ayuntamiento de Mérida. Bueno, pues señalan que para la organización resulta que es muy necesario los compromisos institucionales. Aún así, desde la Federación también han indicado que no es el momento de cruzar reproches con el Ayuntamiento, sino de dialogar sobre el futuro de esta cita, que es muy arraigada en la ciudad, y bueno, pues procurar que en próximas ediciones, en años futuros, esta feria y esta preparación salga de buena manera, ¿no? Precisamente a esto se refería el alcalde Antonio Rodríguez Osuna sobre este asunto. Dice que, bueno, que la polémica la vamos a apartar, pero que eso sí, la programación va a seguir adelante desde hoy a las 8 de la tarde.
Este año no hemos podido llegar a un acuerdo, simple y llanamente porque quien tiene la responsabilidad de organizar la feria es el Ayuntamiento de Mérida. Y nosotros creemos que la perspectiva y la visión de la Feria Chica de Mérida no se puede ceñir única y exclusivamente a espectáculos musicales.
Feria Chica que comienza. Hay una feria que tiene mucho arraigo entre la comunidad gitana extremeña, porque muchos recordamos esos arrejuntamientos, esas sopas de tomate, esos corros por la Plaza de España, y espero que lo puedan recuperar porque es algo muy tradicional. Celia, gracias.
Un abrazo, Paco.
Y de Mérida nos vamos hasta Guadalupe, pasando por Cáceres. Atención, porque a Guadalupe le puede salir gratis iluminarse para estas próximas Navidades. Miriam Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes. Pues mira, es que Guadalupe es candidata a convertirse en el pueblo más bello y bueno de España en un concurso que promueve Ferrero Rocher, lo de los bombones, que por cierto no nos han traído, vamos, ni un bombón para degustar ya, de paso lo digo. Bueno, pues ese domingo en Mediaset van a comenzar a emitir, concretamente en Divinity, unos capítulos que han rodado precisamente en los pueblos candidatos, como te digo, unos Guadalupe, y a partir del domingo es cuando comenzarán las votaciones online y en redes sociales. El 16 de diciembre se va a conocer el pueblo ganador y el premio, como bien has dicho, Paco, será una iluminación especial navideña y en su encendido, ese mismo día 16, una conexión en directo en prime time para que lo pueda ver toda España. Nosotros hemos hablado con Felipe Sánchez, es el alcalde de la localidad.
El premio consiste exactamente en que Ferrero pone a disposición del municipio ganador pues la iluminación navideña. Entonces esa iluminación navideña se monta en el pueblo y se hace una retransmisión en directo desde el grupo de una de las cadenas de, creo que es Telecinco, se hace una retransmisión en vivo de la iluminación. Entonces en ese momento pues se conecta con Guadalupe.
¿Qué tenemos que hacer nosotros para ayudar a Guadalupe?
Pues a partir de este domingo, Paco, online y en redes sociales, en la página web de Ferrero Rocher, se podrá votar por Guadalupe, que compite con Cumbarro, Escaray, Grazalema, Sos del Rey Católico y Vilafamés.
Venga, ¿qué vamos a ganar para que Guadalupe tenga una iluminación?
Iluminación navideña perfecta.
Como un bombón de Ferrero.
Como un bombón, brillante, brillante.
Adiós, Miri.
Adiós.
Deportes. COPE Extremadura.
Estar informado.
José del Pozo, buenas tardes.
Paco Vadillo, muy buenas.
Bueno, vamos, vaya fin de semana con derbi por medio, resultados para todos los gustos en Segunda División B. Vamos con los resultados, si te parece.
Movidito en Segunda B, han ganado todos los partidos de casa, ¿eh? Todos los resultados han sido favorables a los equipos que jugaban en casa, mientras los extremeños, derbi extremeño por todo lo alto en el Estadio Romano con más de 7.500 personas, donde el Mérida se impuso al Club Deportivo Badajoz por 3-0 con dos goles de Hugo Díaz y uno de Santi Villa. El villanovense le ganó en los compases finales al Betis Deportivo con un gol de Carlitos Andújar, y la cara negativa también desde esta semana es la derrota del Extremadura ante el Recreativo en el Nuevo Colombino. Recuerdo, Paco, que la clasificación está muy entallada por arriba. El Mérida y el Extremadura se encuentran a un punto de los puestos de playoff de ascenso, mientras el villanovense en una posición cómoda con 12 puntos y el Badajoz, sufriendo todavía sin ganar, se encuentra con 5 en puestos de descenso.
Esto en Segunda B. ¿Y en Tercera?
En Tercera División ya tenemos todos los resultados. Se jugó el sábado el Don Benito 1, Calamonte 1. Y el domingo ya Cacereño 3, Extremadura 0. Arroyo 0, Coria 4. Pueblo Nuevo 2, Castuera 2. Olivenza 0, Moralo 2. Montijo 1, Jerez 5. Amanecer 0, Azuaga 2. Valdivia 2, Iberito Santa Amalia 1. Aceuchal 0, Diocesano 2. Y Plasencia 1, Trujillo 0.
Bueno, y por arriba de la tabla de Tercera, ¿cómo va la cosa?
Pues el Moralo, que sigue sin perder, Paco. Todos sus partidos los sumas por victoria. 21 puntos tiene el conjunto de Naval Moral de la Mata, perseguido por Jerez y Castreño con 19, y cerrando los puestos de playoff, el Coria con 17, muy seguido del Don Benito, y Plasencia con 15 puntos. Por abajo, la cosa también está muy igualada. El Montijo se encuentra en playoff de descenso con 4 puntos, con el Arroyo también ahí metido en descenso con 4, la Ceuchal con 3 y el Amanecer con 2.
Bueno, ¿cuál es tu cuenta de Twitter, José?
@josepa_16,
un abrazo.
A ti.
Quiero estar contigo.
La mía, Manolo, para que me sigas es @PacoVadillo. No tiene pérdida, ¿eh? No me complica mucho.
Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo. Que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma. Tu amigo, mi princesa, mi locura, mi refugio, lo que anhelo mi mundo.
Y la que nos interesa, @CopaExtremadura. En Twitter y también en Facebook. Nos vemos mañana martes 10 de octubre a la 1 y 5. ¿Dónde? Pues en Mediodía Extremadura. Adiós.
Lo mismo, que no sabes qué te pasa. No sé qué va a pasar, pero sé que pongo en riesgo nuestros días de amistad.